¿Sabías cuál es la serie más cara de la tele? A día de hoy, el récord lo tiene El Señor de los Anillos.
Mordor.
En la lengua común dice un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas.
La nueva serie de Amazon Prime ha costado 49 millones de euros por episodio, o lo que es lo mismo, 390 millones de euros por temporada. Pero el secreto no está solo en el presupuesto. Déjame que te voy a contar. Nuestro siguiente invitado ha desarrollado su carrera profesional en Europa. Además, conoce muy bien el panorama televisivo de nuestro país. Ha sido director creativo en Zeppelin, fue director de desarrollo de contenidos para España y Portugal de Cine en Iberia. Actualmente, Eduardo Escorial es director de contenidos de no ficción en Sequoia Studios. Eduardo, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Tú has trabajado en proyectos, no sé, como Gran Hermano, Masterchef, Fama Bailar. ¿En qué momento un director de contenidos se da cuenta de que un proyecto va a suponer todo un éxito? Es decir, ¿hace falta tener un buen olfato o hay reglas de manual que garantizan el triunfo?
Uy, Adolfo, ojalá las hubiese. Me gustaría decirte que un director de contenidos siempre se da cuenta de que su proyecto va a ser un éxito porque de entrada todos tenemos la ilusión de que los proyectos que emprendemos pueden funcionar, pero esta es una industria muy, muy difícil. Muy difícil. No hay un manual que garantice el triunfo. Si hay una serie de prácticas que, por ejemplo, tienen que ver con algunos de los formatos que tú me has comentado, como Gran Hermano, Masterchef o Fama, que se ponen en práctica. Y en este caso, por ejemplo, pues un denominador es que los tres títulos son formatos internacionales que se habían producido con anterioridad en otros países, que habían funcionado bien, y por eso, bueno, pues los responsables de los canales aquí en España decidieron apostar por ellos.
Ya. Eduardo, tanto en la ficción como en la no ficción, ¿hay algún tema que cuente con muchas posibilidades de éxito?
Bueno, yo quiero pensar que esto es, pues, al final, tanto en la televisión como pues, incluso en la literatura, todo lo que tiene que ver con las historias humanas es un buen punto de partida. Al final, las historias humanas, algo universal que lleva funcionando desde que el hombre es hombre, y si te fijas, en prácticamente todos los proyectos audiovisuales hay historias humanas. En los realities se buscan personajes muy distintos unos de otros que puedan ir desplegando historias humanas. En las series de ficción los personajes están trabajados y a todos pues les van sucediendo cosas con las que el espectador se puede sentir identificado. Bueno, al final es que es un tema muy, muy amplio, pero yo quiero pensar que generalmente lo que funciona es con lo que el espectador se puede sentir identificado de alguna manera.
Correcto. Por tanto, como telón de fondo, historias humanas donde uno se pueda identificar con la historia, con los personajes. En tu opinión, como profesional de lo audiovisual, ¿tú crees que las series de televisión también están asociadas de alguna manera a las modas?
Pues la verdad es que sí, y sin ninguna duda, y además, de hecho, hay ejemplos recientes, seguro que a ti también te vienen a la cabeza, pues sé, últimamente, de repente el auge de las telenovelas turcas o el fenómeno del juego del calamar. ¿Quién nos iba a decir que una serie coreana con una premisa que antiguamente podríamos haber considerado de serie B se iba a convertir en un fenómeno mundial? Pero bueno, el concepto se pone de moda, la plataforma es muy lista a la hora de comunicar el fenómeno que tiene entre manos y el boca a boca hace el resto. Y al final pues tienes a todo el mundo enganchado a una serie coreana.
Vamos a dar una vuelta más de tuerca. Hemos visto programas de enorme éxito en su día, como fue El Precio Justo, que décadas después se han vuelto a emitir.
Los cuatro están dispuestos a llevarse el escaparate final, uno de ellos lo puede conseguir, pero en el camino tenemos cantidad de regalos como el que ahora mismo tiene Aitor ahí, que nos va a presentar Luis, para empezar a pujar en la tarde de hoy, amiguitos.
Eduardo, un programa que tuvo un enorme éxito como el caso del Precio Justo, ¿puede volver a ser un éxito si le damos un lifting adecuado años más tarde? ¿O esto no es una garantía de que si tuvo éxito en el pasado lo tenga en el presente?
No, no es una garantía. Puede funcionar, pero no es una garantía. Hay que pensar que, digamos, la oferta de contenido ha cambiado muchísimo en los últimos años. Antiguamente, bueno, por no volver muy atrás, pero pasamos de tener una televisión pública, luego irrumpieron las privadas, apareció la TDT, después llegaron las plataformas. Conceptos que en su día eran muy populares, bueno, pues a lo mejor hoy pueden serlo, sobre todo con las generaciones que lo disfrutaron en su momento. Ahora no tiene por qué funcionar. Es cierto que en el ejemplo del precio justo, por ejemplo, pues aquí se dejó de hacer, pero por ejemplo en Portugal ha seguido funcionando de manera ininterrumpida prácticamente desde el mismo momento en el que se hacía aquí en España. ¿Qué sucede? Bueno, pues que muchas veces los programadores siguen buscando formatos internacionales que les den cierta tranquilidad, sobre todo de cara a su resultado. Y en ese sentido, bueno, pues las marcas clásicas siguen funcionando. Si echas un vistazo a las parrillas y ves los formatos internacionales que se producen en España, te darás cuenta de que prácticamente todos son marcas que ya llevan con nosotros pues mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, bueno, garantía ninguna. ¿Pueden funcionar? Sí. ¿Que por haber funcionado hace tiempo van a funcionar ahora? De ninguna manera.
Entiendo. Por tanto, hablábamos de series que cuenten historias humanas, donde nos podamos reflejar no solo en la historia, sino también en los personajes. ¿No hay una garantía de éxito que un programa tuviera éxito antes, hace años, y ahora con un breve lifting pudiéramos tener la garantía de éxito? Vamos a mirarlo ahora desde otra perspectiva. Si hay un programa mítico en la pequeña pantalla, estarás de acuerdo conmigo que es Españoles en el Mundo, lo crea Sequoia, lo emite Televisión Española. Bueno, habéis grabado en más de 250 destinos, se han emitido más de 20 temporadas. ¿Qué ingredientes debe tener un proyecto para que le siente bien el paso del tiempo, como ocurre con Españoles en el Mundo?
Bueno, yo creo que casos como el de Españoles en el Mundo u otros programas, ya incluso pues como Masterchef o en un momento dado Gran Hermano, se convierten ya, digamos, en marcas familiares para el espectador, que encuentra en ellos, bueno, pues algo familiar. Saben lo que se van a encontrar y generalmente, y hasta que el tiempo demuestre lo contrario, bueno, pues esa familiaridad le resulta interesante, y eso hace, bueno, pues que los programas sigan funcionando. ¿Por qué sigue funcionando Españoles? Bueno, funcionar o no funcionar es un concepto sobre el que podríamos debatir durante un buen rato, Adolfo. Yo quiero pensar que Españoles funciona, o que Españoles sigue y Españoles es necesario, ya no tanto porque funcione en términos de audiencia, porque ya te digo, ahí podemos tener un largo debate, sino porque, bueno, pues también hace un servicio público, acerca a los españoles que están fuera a, bueno, pues a su país, a su patria. Por otro lado, que levante la mano al que no le guste viajar, bueno, pues de una manera sencilla, pues acercamos viajes por todo el mundo a la gente sin que tenga la necesidad de moverse del sillón de su casa. Bueno, creo que es un programa bonito de ver, que, bueno, pues aporta también en un momento dado a nivel cultural. Bueno, creo que es televisión pública de calidad.
Bueno, y
independientemente de que funcione o no, creo que es una apuesta que, bueno, pues que Televisión Española necesita tener en su parrilla.
Que ha sabido evolucionar además perfectamente bien, porque del primer aquel Españoles en el Mundo hace 20 temporadas al de hoy sigue siendo tan apetecible verlo como entonces. Elevemos a conclusiones con una pregunta muy básica. Teniendo en cuenta los recursos, es decir, que detrás de un proyecto audiovisual haya suficientes euros para soportar el proyecto, los medios que utilizamos, el trabajo que hay detrás y, naturalmente, el talento. ¿Pero el éxito tiene también un componente de suerte?
Sin ninguna duda, Adolfo. Yo te puedo contar de proyectos muy ambiciosos, de los que yo he estado profundamente orgulloso y que luego, por lo que sea, no han tenido el favor del público, y otros proyectos que a priori eran, bueno, pues más endebles y que han funcionado. Y esos ejemplos te los puede dar casi cualquier colega de la profesión. Piensa que aquí nosotros tenemos la constancia de que el trabajo está bien hecho una vez que lo hemos entregado, pero una vez que lo sueltas a su emisión, aquí entran un montón de factores. ¿Cuándo se programe? ¿Dónde se programe? ¿Qué está sucediendo en ese momento? La competencia. Los sistemas de medición de audiencias, que también dan para un largo debate. Bueno, hay un montón de factores que hacen que, bueno, que más allá de que un profesional tenga la certeza técnica de que un producto está bien hecho y después de haber contado con un buen presupuesto, es imposible saber si eso va a funcionar. tú, bueno, puedes tener tu olfato, pero ya te digo, es muy, muy complicado y la suerte es un factor importante.
Eduardo Escorial, el prestigioso director de contenidos de Sequoia. Eduardo, gracias por atenderme. Buenas noches. Gracias.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches.